Imagínese que hay un visionario colombiano que se llama Camilo Daza. Es nuestro invitado. Triunfa en el Medio Oriente con el tema de las cocinas ocultas. Y sí, es de nuestro país. Vamos a saludarlo hasta ahora. Tiene una historia bien interesante. Camilo, buenos días.
Hola, muy buenos días, María Camila. Un gran abrazo para ti y para toda la mesa de trabajo. Un verdadero placer y gracias por esta cordial invitación en esta mañana. Muchas gracias.
No, pues gracias a usted. Háblenos de su éxito, o mejor, del modelo que inventa usted durante la pandemia.
Bueno, la historia es bastante particular. Nosotros somos varios socios. Yo vivo en el Sultanato de Omán desde hace un poco más de 14 años, dedicado exclusivamente a la inversión y, digamos, al apoyo de startups durante el 2012 hasta el 2018. Uno de mis socios me dice, de la India, me dice: Camilo, queremos montar un concepto de Dark Kitchen. Yo no conocía mucho el concepto es muy clásico. El concepto de Dark Kitchen simplemente se resume a, voy a hacerlo de la forma más simple para no tomar demasiado tiempo, hagan de cuenta un coworking de restaurantes. Eso es un lugar grande donde diferentes restaurantes tienen sus marcas, tienen sus elementos. Ellos pagan un arriendo al lugar y por cada delivery tienen, digamos, un porcentaje para quien hace esto. Entonces, ese era el modelo inicial, y de hecho nosotros arrancamos ese modelo en 2019. Entonces no sabíamos nada, absolutamente nada de pandemia. Sin embargo, el modelo no funcionó particularmente en Omán, y esto por varias razones. Primero, porque era un modelo muy nuevo. Segundo, porque no se entendía muy bien cuál era el beneficio para el restaurante, puesto que para esa época, digamos, los números en términos de domicilio no eran tan grandes ni tan representativos para un restaurante que tuviera obviamente sus mesas y su dining allí, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que hacer algo, y este fue como parte del plot twist que desarrollamos, y fue, pues hombre, si nadie quiere con nosotros, nos toca inventarnos los restaurantes. Y de hecho comenzamos a crear restaurantes virtuales, tratando, digamos, obviamente, porque ya teníamos las cocinas, teníamos todo. Y es allí más o menos cuando arranca pandemia, y precisamente estos restaurantes empiezan a tener un auge bastante importante. Alcanzamos a abrir por fuera de Omán también, en la India, en Jordania. Y pues obviamente esto fue bastante, bastante importante, porque teníamos diferentes tipos de restaurantes. O sea, teníamos desde comida mexicana, comida india, comida afgana, comida china, de todo, y todos eran diferentes. Entonces las personas, como estaban encerradas, particularmente quiero señalar esto, María Camila, es que Omán tuvo la segunda cuarentena más larga del mundo después de Argentina. Y eso es bastante decir. O sea, nosotros estuvimos encerrados muchísimo más tiempo que el resto de los países, inclusive del Golfo Pérsico. Entonces el modelo de Cloud Kitchen, las personas pues no podían literalmente salir. Entonces fue bastante exitoso gracias a aplicaciones como Talabat, que digamos es como la representación de lo que son los agregadores en Colombia, Rappi, domicilios, etcétera. Y pues nos fue bastante, bastante bien. Eso sí, aprendimos bastante del modelo. De hecho, hoy en día el modelo ha cambiado, porque precisamente ya quedaron algunas marcas rezagadas. La pandemia era de volver, y bueno, ya había acabado la pandemia. Entonces transformamos los restaurantes en restaurantes reales. Entonces más o menos esa es la historia de lo que fue en esa época el concepto de Cloud Kitchen.
Sí, señor. Camilo, pero yo sí quisiera saber algo. ¿Qué fue lo que lo motivó a irse para Omán y cómo crear este idea en sí?
Uy, bueno, esa es una respuesta. Esa es una respuesta muy simple. El motivo fue amor. Mi esposa se había venido para acá por una oferta de trabajo, y pues era temporal, ¿no? Y a veces pasa que lo temporal se convierte en algo bastante de largo plazo. Y ella me dijo: ven para acá para que mires. Yo en esa época, les soy muy sincero, estaba bastante bien en Colombia. Yo he sido asesor de las juntas directivas de varias empresas aquí en el país. Y pues estaba bastante bien, pero yendo a Omán me di cuenta que había una gran oportunidad y estaban pasando muchísimas cosas. Y les soy muy sincero, no era la mejor época para ir, porque para esa época estaba en auge la primavera árabe y estaba afectando a varios países del Golfo, el caso de Egipto con Mubarak, el caso de Libia con Muhammad Gaddafi. Bueno, estábamos, digamos que no era el mejor momento para venirse a Medio Oriente, sin embargo, y quiero hacer la precisión, yo tengo un background académico en términos de prospectiva y estudio de futuro, y eso me permitió siempre, desde hace un poco más de 15, 20 años, tomar mis decisiones con un largo plazo, ¿sí? Siempre mirando al largo plazo y al futuro. De hecho, esa fue la razón por la cual ahorita vine a Colombia a compartir un poco mis experiencias sobre temáticas de futuro e inteligencia artificial. Entonces, esa temática de futuro también me llevó a decidir a mirar Medio Oriente en esa época, estoy hablándote hace 15 años, como el eje del centro de economía del mundo en los próximos 25 años. Y bueno, ahí las evidencias están. Cómo ha sido el desarrollo con Dubái, con Emiratos Árabes, con Bahrein, bueno, y particularmente con Omán.
Bien interesante, pero Camilo.
Fue amor.
fue amor la razón que la llevó a Omán y a Medio Oriente. A mí me interesa mucho el concepto de cocina oculta. Si yo quiero ir a una de sus cocinas ocultas, obviamente, además de viajar a Medio Oriente, que ya es una travesía, ¿qué más tengo que hacer para poder acudir a la cocina oculta que tiene usted?
Miren, hay dos cosas. Cuando termina pandemia, de nuevo voy a remitirme a temas de prospectiva. Nosotros sabíamos que la pandemia iba a terminar y las personas iban a cansarse de tener comida en la casa. Omán particularmente es un país que, digamos, tiene una cultura del compartir en familia. Medio Oriente, en general, los países árabes, de compartir en familia, compartir en la mesa. Y esto era lo que se había perdido durante casi 2 años. Entonces la gente ya estaba cansada. Entonces, mirando ese modelo, digamos que ya se iba a ver obviamente un cambio drástico en temáticas de ventas. ¿Qué fue lo que hicimos y qué es lo que está hoy en día? Pues básicamente yo le dije a mi socio, le dije, Galí, mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir migrando hacia retail y el modelo convertirlo en un modelo de franquicia. Obviamente esta fue una decisión bastante complicada porque en cierta manera nosotros todavía tenemos las datas, pero escogimos los restaurantes que hubieran tenido durante esos 2 años el mayor auge de ventas y que la gente los conociera bastante, y simplemente los convertimos en retail hoy en día. Y bueno, el primero de ellos y el más fuerte se llama Briani Bowl, que está en Omán en varios centros comerciales, y es Briani. No sé si de pronto están familiarizados con el plato Briani. El Briani es arroz, simplemente es un arroz tipo basmati, que es bastante aromático, con hierbas, dependiendo pues si es vegetariano, se consume bastante en esta zona del mundo, es bastante económico, de hecho, es como lo que llamaríamos en Colombia el corrientazo, pero pues tiene obviamente un
¿sí?
restaurante en restaurantes reales. Uy. Y dentro del restaurante, algo de algunas marcas que quedaron allí, que sobrevivieron al tema.
Vea, Camilo, no, usted nos ha hecho, pero primero que todo, morirnos del hambre, imaginarnos esa delicia de comida.
Ay, sí,
porque usted, pues, lo, sí, que,
se nos abrió
qué rico,
apetito,
María Camila.
Hasta ahora.
Totalmente, Camilo, bueno, y aunque sabemos que, pues, en el Medio Oriente el tipo de comida es bastante diferente a lo que de pronto comemos nosotros, ¿alguna posibilidad de un restaurantico colombiano por allá o no?
Pues mira, créeme que hay varias limitaciones, porque créeme que lo hicimos. De hecho, voy a contarles una anécdota. Lo más cercano que hubo a comida latina fue comida mexicana, y fue un verdadero reto, porque tengan ustedes en cuenta que durante pandemia no hubo vuelos tampoco, entonces no había forma de traer ningún chef mexicano de nada. Entonces aquí pues queda entre ustedes y yo, tuvimos que de los que habían en la ciudad, pues contratar a un cocinero indio. Y yo le decía, usted ya no se llama Vinir, usted ahora se llama Pancho, listo. Y le enseñamos con un amigo mexicano a la comida, a los tacos, etcétera, y el hombre le cogió el tiro. Y pues estuvo muy, muy, muy buen tiempo en el restaurante mexicano, se llamaba Kibole. Y bueno, fue lo más cercano a comida latina. La comida colombiana, digamos, las empanadas, digamos, el tipo de... Pues, hay sus versiones, existen esas versiones. Y les voy a dar un dato interesante. Omán particularmente tiene una fuerte tradición e influencia africana de la comida Zanzíbar. Zanzíbar es una pequeña isla que queda allí cerca de África, y que en cierta manera fue parte, digamos, de lo que fue Omán hace muchísimos años atrás. Y particularmente yo he tenido la oportunidad de probar la comida zanzibari y es muy parecida a la comida colombiana, particularmente los frijoles. Yo viví una muy buena parte de mi vida en Medellín, es una ciudad que amo, y bueno, sin el diferencial absoluto del cerdo. Obviamente, el gran limitante también es el uso del cerdo en la comida. Entonces, obviamente, todos los productos deben ser halal, puesto que, digamos, es un país musulmán. Entonces, la limitación, obviamente, de ciertos platos se ve allí. Pero, pues, definitivamente, siempre tratamos de hacer. De hecho, yo en mi casa cocino para mis hijos y mi esposa, cocinita colombiana. Hago los tamales, los buñuelos. Ahorita que ya estamos entrando en Navidad, los buñuelos lo hace ella. Y bueno, se mantiene la tradición. Creo que un concepto muy importante que debemos tener en cuenta es que la comida no solamente representa la identidad de un pueblo, sino en cierta manera también lo que la cultura ha heredado, ¿no es cierto? Lo que la cultura ha heredado, lo que ha pasado de generación en generación. Mis niños, que son de 5 y 9 años, Antonella y Benjamin, ellos hacen arepas en casa, ya, porque eso yo aprendí yo de mi madre. Y mi madre también las hace.
¿Con quesito?
Entonces,
¿Cómo son esas arepas? ¿Con quesito, sin quesito, flats?
Eso, ponga, como que ya nosotros tenemos la tradición de la arepa bayuna, que es un poco más gruesita que la arepa paisa, pero es muy deliciosa. Y allá llegan algunos productos de Venezuela como la harina pan. Entonces, cada vez que llega algún container de harina, eso arrasamos con todo para poder tener arepas por un buen rato.
Uy, ya quedó saldado el debate. Gracias, Camilo.
Es que acá tenemos a un venezolano, don Charlie, que siempre la discusión es imparable. Bueno, pues mire, la verdad, usted es un visionario, sí. Un tipo que ve hacia lo que funciona. Camilo, gracias por haber estado acá compartiendo este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias para ti, muchísimas gracias para toda la mesa de trabajo. De verdad que qué bueno que podamos compartir en algún momento estos elementos y que en cierta manera también aprendamos de cómo la comida nos une más de lo que creemos.